discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Palabra del Señor. Cuando esta tarde estaba en mi habitación rezando un ratito y pensando a ver cómo poder transmitiros el mensaje de la palabra de Dios, yo me imaginaba este pasaje del Evangelio, la actitud de los discípulos escuchando la enseñanza de su maestro. Y yo le pedí al Señor que este pueblo de Maranata, hoy y siempre, tuviera esa disponibilidad que precisamente nos la ha pedido el mismo Señor en la oración esta tarde, escuchar para cumplir. Que tengamos el don y el poder de prescindir de la persona que habla, para que podamos escuchar al Señor a través de quien sea. El pasaje del Evangelio que me encomendaron hace unos días, que hablar un poco sobre él, pues es uno de tantos pasajes que los tenemos muy oídos. Y ese es uno de los pecados de los discípulos, que han oído tanto al Maestro que ya parece que quitamos la posibilidad de que el Maestro nos asombre. Ya lo hemos oído muchas veces. Desde que he empezado a leerlo, todos sabíais más o menos el resultado y el final de la historia. Vamos a recorrerlo brevemente. En principio hay una cosa curiosa, que a partir de este momento, en el Evangelio de Marcos, Jesús se reúne con sus discípulos. Hasta el capítulo 8 ha estado predicando a las multitudes, obrando sus prodigios, teniendo también sus enfrentamientos dialécticos con los jefes de la sinagoga, con los sumos sacerdotes, en definitiva con la gente del poder de aquel tiempo. Pero a partir de este momento, yo diría que empieza propiamente el Evangelio de Marcos. Y empieza precisamente presentándonos la auténtica imagen de Jesús. Y por eso, pues se reúne con los suyos. Y es curioso la manera de entablar el diálogo, de cómo él quiere presentarse, partiendo de dos preguntas. Una pregunta general que nos va a llevar a la segunda. ¿Qué dice la gente de mí? Y la respuesta es interesante. Es interesante porque con todo el tiempo que Jesús llevaba predicando, pues había llegado a captar en el ambiente de la gente que era un profeta, no más. No podían imaginar, estaban esperando al Mesías, pero no podían imaginar, o no tuvo esa acogida de tal manera que la gente pudiera responder, pues ese es el Mesías. Solamente que podía ser un profeta. Pero a Jesús no le importaba gran cosa. Como digo, era una pregunta preámbulo para aterrizar en lo que les interesaba, le interesaba a él. Porque esa pregunta la podía haber hecho cuando estaba alguna de tantas veces predicando a la gente. ¿Quién pensáis vosotros que soy yo? No lo hizo. Lo hace a los suyos como preparación para una segunda. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y aquí, hermanos, hay una respuesta que casi siempre nos ha llenado de admiración, y no digo que no la tenga, pero que conviene a la luz del Espíritu pues aclararla un poquito. Ciertamente Pedro responde en nombre de todos, tú eres el Mesías. Después veremos por los versículos que vienen a continuación que para mí, como dice el padre Schielebeck, la confesión de Pedro no era realmente, pues así, muy categórica y muy en lo cierto. Ciertamente Pedro da un paso, es decir, ningún hombre se había atrevido a decir a Jesús que él era el Mesías. Y la profesión de fe que hace Pedro, pues es de la idea que tenían tanto los discípulos como los apóstoles, como todos los judíos del Mesías. Y aquí viene, para mí, el momento cumbre. Jesús no rechaza, acepta en lo profundo de su ser el que le hayan reconocido como Mesías, pero les va a decir auténticamente quién es el Mesías, por si acaso la idea que tenían del Mesías no era la auténtica. Y les dice lo que hemos escuchado, que rompe todos los esquemas. El Mesías para el pueblo de Israel, para los judíos y también para los discípulos y los apóstoles, pues era un ser poderoso que iba a romper todas las esclavitudes, que iba ya a apartar ese dominio del pueblo romano, iba a ser el que restaurara, no cabe duda, el reinado de David, pero iba a ser un hombre de poder. Y Jesús les dice, mirad, el Hijo del Hombre, tres cositas nada más. Tiene que padecer, va a morir y va a resucitar. Casi nada. Y tres cositas que es fundamental que ellos la escucharan en lo profundo del corazón y que después de 20 siglos nosotros la escuchemos y le dejemos encarnar esa palabra en lo profundo del corazón, por si acaso todavía nuestro Mesías no es el de Jesús de Nazaret. Y aquí es donde Pedro, como nos dice el padre Schielebeck, pues ve roto sus esquemas. No acepta ese Mesías sufriente. No acepta ese Mesías que tiene que pasar por una muerte. Y lo que no entraba en su mente, mucho menos, ni le cabía, ni le preocupaba, es que iba a haber una resurrección. No le quitaba el sueño. Entonces creo que son puntos fundamentales para que veamos la actitud de Pedro. Y fijaros, si miráis un poco los pasajes paralelos, tanto en Lucas como en Mateo, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, Jesús le hace una alabanza. Bienaventurado tú, porque esto no ha nacido de ti. Y sin embargo, dos versículos más abajo, le dice la mayor maldición que se puede decir. Tanto es así que, os acordáis, cuando Jesús es tentado en el desierto, le dice al enemigo, apártate de mí, Satanás. Al amigo Pedro, aquí hace un momento le había dicho, bienaventurado tú, quítate de mi vista, Satanás. Y es que Jesús no podía permitir algo que ha salido mucho en la oración de hoy, que se interpusiera nadie en los planes que Dios tenía en su Hijo Jesús como Mesías, ni que se interpusiera en Jesús para que él no pudiera cumplir la voluntad del Padre. Esto es un poco el contenido del Evangelio, de la palabra que hemos escuchado. Pero como casi siempre o siempre, no nos sirve de nada una explicación de la palabra. Una explicación, si queréis, un tanto, pues, llana, para que comprendamos, a veces un poco aclarativa, porque muchas veces pues no tenemos la dicha o el poder o la suerte de comprender la palabra de Dios. Pero creo que la palabra de Dios, proclamada hace 20 siglos, a nosotros no nos puede decir nada si no la encarnamos hoy. Yo mucha gente me río, por no llorar, de la gente que nos dice que, pues, que esto es un libro ya muy trasnochado. ¿Esto qué puede decir para los hombres del siglo XX? Hay que actualizar todo. Y digo que me río por no llorar, porque es que yo me imagino, no me imagino, lo siento. Es decir, esta palabra que el Señor nos ha proclamado esta tarde, no me importa si la proclamó hace 20 siglos, la ha proclamado hoy y aquí, para nosotros. Los discípulos que nos hemos reunido a escuchar la enseñanza de el Señor, no de un señor cura o de una hermana cualquiera, sino la enseñanza del Señor. Y hoy el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿vamos a encarnar esa palabra en pleno siglo XX? Igual las respuestas son muy interesantes. Es curioso cómo en el siglo I la gente decía que era un profeta. ¿Hoy qué diría la gente de Jesús? Pues habría infinidad de respuestas. Para mucha gente, pues Jesús es un comecocos. Para mucha gente, Jesús es una invención de los curas, porque de algo tenemos que comer. Si no nos inventamos a Jesús, ¿de qué íbamos a comer? Para otra mucha gente, y pienso que no exagero, vamos, pienso que es, habrá mucha gente que piense así, y hay. Para otra mucha gente, pues Jesús es un hombre que existió, más o menos importante. Para otra mucha gente es alguien que ya hoy, como dice en la palabra clásica, no mola, ya no se estila. Y para gente muy actual, pues es alguien que no necesitamos, porque se gobierna, tenemos que gobernar como si Dios no existiera. Zapatero a tus zapatos, diría yo. Eso es nuestro mundo. Es duro, pero eso es nuestro mundo. Pero yo pienso que a Jesús no le importaría gran cosa, ni el zapatero ni sus coadyuvantes. ¿Y vosotros, pueblo mío? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y aquí está un poco lo importante. No es cuestión de que uno, en nombre de los demás, como Pedro, diga tú eres el Mesías, sino ¿qué Mesías? ¿Qué Mesías? ¿El Mesías del poder? Ese no era el Mesías que Jesús quiso presentar. Es un Mesías mutilado. El Mesías de Pedro es un Mesías sin Getsemaní y sin Gólgota. Es un Mesías de trono. Es un Mesías que a lo mejor nosotros lo hemos llevado, y acaso lo llevamos en el fondo del corazón. No os escandalicéis, nosotros hemos cantado, y a lo mejor se sigue cantando. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. No existe ese Mesías. Ni vence, ni reina, ni impera. El Mesías que existe es el pobre de Yahvé. es el amor del Padre encarnado. Pero ni viene a vencer. Mi reino no es de este mundo, ni usa armas. Su arma es la palabra. Amaos, como yo os he amado. Su arma es el amor. Su arma es el mensaje del Padre. ¿Y acaso, hermanos, sin darnos cuenta también nosotros digamos que sí, yo creo en el Mesías? Yo creo que tú eres en el Mesías. ¿Pero qué Mesías? Ciertamente que el Mesías es el Mesías que llega al poder y al honor y a la gloria que estamos diciendo y proclamando, y se lo merece, porque es el único digno de eso, porque pasa por el padecimiento, por el sufrimiento, por la muerte, y venciendo a la muerte es digno de honor, poder y gloria. Por eso creo que es importante que todos nosotros, hermanos, en esta tarde tengamos ese don de Dios para verlo no a nivel de inteligencia, sino a nivel de corazón, a nivel de experiencia de Dios. Esta tarde parece que el Señor ha ido llevándonos poco a poco, a través de la oración, a este mensaje. No nos sirve de nada la palabra. Hay palabras muy bonitas, tú eres el Mesías, pero que son, no se escandalicéis, satánicas. Quítate de ti, de mí, Satanás. Si no acepto, si no asumo, si no dejo que el Mesías auténtico se encarne en mí, son palabras muy bonitas. Y el Señor me dice que os transmita con todo el amor del mundo, aquí hay palabras muy bonitas. Y ha salido mucho en la oración. ¿De qué nos sirven esas palabras si no hay una vida? ¿De qué nos sirven esas palabras decir tú eres el Mesías, tú eres mi Señor, tú eres el amor del Padre, si en mi vida no está refrendado todo eso? De decir con mi vida lo que proclamo en la palabra. La primera palabra que el Señor nos ha proclamado esta tarde, escucha y pon en práctica. Que dada la vuelta a la moneda es lo mismo, no me sirven tus palabras, sino necesito tus obras. Si hay personas que dicen que reinan como si Dios no existiera, habrá que decirles que esa gente no nos sirve, pero decirle no de palabra, sino con nuestra vida. Si hay gente que no acepta el sufrimiento, que no ve sentido al sufrimiento, que no ve sentido a la cruz, que no ve sentido al dolor, que no ve sentido a la muerte, habrá que decirle que nuestro Mesías, su reino es una cruz. Y por eso es digno de adoración. Y por eso tiene sentido que ante la cruz nosotros nos postremos, porque es nuestro Mesías y nuestro Rey. Desde ahí reina, sí. Y solamente desde ahí. Y solamente cuando uno acepte este auténtico Mesías, es cuando, como alguna hermana decía, pues podremos cumplir en mi ministerio de atender a los enfermos, o de sonreír y acoger al hermano, o de poner toda mi carne en el asador a la hora de transmitir con mi canto de alabanza en el ministerio de música o en tantos otros ministerios. O si no tengo ministerio, hay un ministerio muy grande, que es el mundo, que es la gran iglesia. Ahí todos somos misioneros, todos somos enviados. Y si tenemos el don y la dicha de conocer al auténtico Mesías, al pobre de Yahvé, y es hora que lo transmitamos, no es para quedarnos gozosamente, ay, qué bien, pues hoy he descubierto algo más. Que nos colocamos mucho en el Tabor, hermanos, y decimos, qué bien estamos aquí. Y el Señor le dijo a Pedro, anda, majo, que tenemos que bajar, porque tengo que subir a Jerusalén. Porque si no hay Jerusalén, en definitiva, hoy era el primer anuncio de la pasión, de los tres que tendrá en San Marcos. Por eso, hermanos, no es cuestión de responder de palabra. ¿Quién soy yo para vosotros? Es cuestión de, primeramente, tener una idea clara. Para el pueblo de Maranatá, ¿quién es Jesús? ¿El Mesías? ¿Qué Mesías? ¿El que vence? ¿El que reina? ¿El que impera? ¿O el que sufre con el que sufre? ¿El que se encarna en el que tiene dolor? ¿El que carga con el problema del hermano? Si ese es el Mesías para ti y para mí, vamos a llevar ese Mesías que la gente no sabe, no conoce. Igual no tienen esa dicha o ese don que tenemos nosotros, pero si lo tenemos no es para nosotros, es para transmitirlo a los demás. Palabras muy bonitas se oyen muchas. El Señor nos dice, ¿por qué no un poco más de obra? De obra de la buena, de obra como la mía. En alguna parte hemos descubierto nosotros, hermanos, que esté tan disociada como muchas veces nuestra vida, la vida de Cristo. Cristo habla, es la palabra del Padre encarnada y obra. De ahí que nos diga, mi familia son los que escuchan y cumplen. ¿De qué nos sirve, hermanos, venir todas las semanas aquí? Y como decía una hermana, se nos acaban todos los problemas al entrar. Y es verdad. Pero a la vuelta de la esquina están los problemas, están fuera. Y el zapatero está fuera. Y los demás. Y muchos hermanos que no tienen la dicha de poder proclamar, porque a lo mejor nadie les ha dicho que hay un Jesús de Nazaret, pobre, sufriente, hermano suyo, que ha cargado con su sufrimiento, con su problema, con su droga, con su incomprensión de la familia, con unos padres que no le comprenden o que le quieren comprender y él cree que no le comprende, que Cristo ha cargado con todo ese sufrimiento y que ese es el Mesías liberador. No viene a arrasar a nadie, viene a amar. Y si nosotros que tenemos la dicha de conocerle no lo transmitimos, pues diremos muchas veces, tú eres mi Señor. Pero no sé si nuestro Señor quedará contento de nosotros. Ojalá, hermanos, esta tarde nuestro Señor realmente, ese Señor pobre, porque su grandeza está en la pobreza, ese Señor que no tuvo la dicha de conocer en la profundidad Pedro, y que nosotros después de 20 siglos podemos proclamar que es nuestro Señor gracias a su sufrimiento, a su muerte y resurrección, le dejamos ser Señor con todas las consecuencias. Gloria al Señor.